Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos. Aquí estoy yo con voz apagada por la pena. Y está también, y vamos a ovacionarlo, Patricio Harton.
Hola amigos. Buenas noches. Es por acá.
¿Por qué no damos rápidamente las noticias de siempre?
Muy bien, atención, mañana vamos a estar acá, a la medianoche, con 25963, el galponcito de Radio del Plata, y muy pronto, el 22, estaremos en Montevideo. Me dicen que quedan pocas entradas.
Sí, se están vendiendo mucho.
Allí en el auditorio del Sodre, y las entradas se pueden conseguir en Habitab, Repagos...
Atención, por favor, lápiz y papel, las amas de casa.
Sí, señora. Habitab, Repagos, Antel, Tienda Inglesa o la boletería del Auditorio del Sol.
En su casa, amiga.
Sí.
Ahí también va. Vamos a estar en Rosario, pero falta muchísimo.
Bueno, pero eso va a ser el 11 de marzo y hay entradas disponibles.
Las entradas, sí. Pero falta tanto que...
En tiquetec.com.ar.
Me ha llegado un libro colectivo.
¿Qué lindo es el libro?
Que es El Principito, pero en realidad no se llama El Principito, sino... Invisible a los ojos. E Invisible a los ojos es un emprendimiento que consiste en editar El Principito con su correspondiente texto y con su Saint-Exupéry y todo lo que vos quieras, pero con ilustraciones de otros jóvenes y audaces artistas. Todos ustedes saben que El Principito venía con ilustraciones del propio Saint-Exupéry.
Sí.
Ahora esas ilustraciones han sido reemplazadas por otras hechas por muchas personas que son distintas unas de las otras, y esto puede provocar un poco de inquietud, y desde luego en un libro convencional sería muy extraño. ¿Por qué? Porque el libro convencional procura que el lector identifique rápidamente al personaje, entonces le ponen una cara determinada. Ahora, si vos le cambiás esa cara a cada página, cambiás el ilustrador, lees una historieta que cambia de ilustrador a cada cuadro,
sí.
Ahí produce una confusión. Pero aquí, esa confusión justamente es el hecho artístico.
La puesta en escena.
Es el hecho artístico. Es cómo un personaje puede seguir siendo el mismo y a la vez el otro, de un cuadro a otro cuadro, así como una persona puede ser otra de un día a otro día. También a nosotros, a lo largo de nuestra vida, parece que nos dibujaran diferentes artistas, a veces verdaderos maestros y otras veces torpes garabateadores.
Sí,
no es el caso, sin embargo, de Invisible a los Ojos, ya que todos los artistas que participan son muy talentosos y más que nada muy imaginativos, muy imaginativos.
Muy lindo,
es un lindo
además,
libro para comprar, este que se llama Invisible a los Ojos, y que es el Principito.
Claro, porque dice, esto ya lo leí en algún lado, dice, cuando te empiezas a pasar.
Al final es igual al Principito.
Quiero llegar a la parte que tiene adentro el elefante y todo eso.
Bueno, aquí Micaela Sánchez Malcolm y Tatiana me han traído este libro. Ellas son las que organizan todo, las que amenazan a los ilustradores.
Claro, que entran en los dibujos.
Les sacan y echan a los ilustradores que no les gustan,
sí, señor,
etcétera, etcétera.
Es difícil cambiarle el dibujo al ilustrador, porque ¿qué le puede agregar o sacar?
Y ponerle, ¿por qué no le pones un verdecito?
Claro, cambiarle el color de pelo.
Claro, un verdecito quedaría bien.
Pero escúcheme, así como los editores muchas veces intervienen en la obra literaria de escritores, diciendo, haciendo objeciones.
Sí, ¿por qué no me lo matás a este personaje?
Claro, sí.
Él ya me tiene podrido.
Resolvelo más rápido este capítulo. Bueno, lo mismo con los ilustradores y los pintores. ¿No?
Bueno, recomiendo eso, especialmente este Invisible a los Ojos. ¿Qué, dónde se compra?
Una librería.
Porque nosotros somos libres independientes. Tiene el prólogo del señor.
Tiene el prólogo de Dolina, además. Usted vale. Tiene un prólogo. ¿No lo dibujaron a usted ahí?
Espero que no. Puede ser.
Adentro de una cerveza. No, para mí, que este es usted.
Sí, a mí me parece que sí. Yo creo que... Bueno, después notame bien.
Sí,
de
eso decía
con ademanes.
Hay que hacer unos trámites para.
Claro, sí, no es tan fácil comprar este libro. Ya sabía que algún día
claro, sí,
iba a tener.
Se consigue en Red Pagos, Antel. Ah, no, eso son las entradas para Montevideo.
Bueno.
Estamos con muchos datos en los inicios del programa. Los que están allá al fondo, si alguien quiere pasar y sentarse allá en el piso, puede hacerlo, o colgarse allá en el en ese coso que no sé cómo
sí
se llama.
Necesario. He saludado esta tarde a nuestro querido Coco Silly.
Sí.
Y vuelvo a saludarlo.
Por acá, por radio. Yo he saludado a nuestro querido Pablo Fábregas y también lo vuelvo,
claro,
a saludar acá.
Oye.
Y hoy también lo estuve con él.
Viejos y queridos compañeros. Bueno, ¿por qué no cuenta alguna experiencia que ha tenido usted tratando de convertirla en el transcurso del relato en algo parecido a una teoría?
Cuidado con las serpientes, habitantes. Si usted tiene el Río de la Plata a menos de 10 cuadras, tiene una serpiente en su casa casi con total seguridad. Por lo menos una, por lo menos.
Sí. La noticia es que infinidad de camalotes,
bueno, sí, no sé si...
han llegado desde el fondo del obraje maderero,
sí,
hasta Buenos Aires, y en los camalotes, que son podredumbre.
¿Cómo podredumbre, señor? Es la biodiversidad.
Ahí, que se forma de plaza semoviente, vienen muchas alimagnas.
Viene de todo, así, alimañas. Sí.
Llámese... culebra, sapos,
sí, señor,
ranas,
araña,
aragnas,
sí, señor,
y todo lo inmundo que a usted se le ocurra.
Bueno, además que el color...
Nómbreme un animal inmundo.
La rata.
También.
No, rata no viene.
Sí,
la rata ya estaban acá.
Se prenden todas las ratas. Cuando ven que hay cubre, dice, esta es la mía. Bueno, muy bien.
La rata ya estaba.
Como acaba de decir el señor... Los animales llegan a las costas de Buenos Aires y
miran para adentro, la boca
miran calle, para adentro.
Todas las transversales.
Vienen a bordo del camalote, se apean.
Sí, señor.
Y ya en tierra invaden las casas que les parecen más apetitosas.
No, bueno, no sé si por casa apetitosa. A mí me ha sucedido.
¿Y dónde tiene que tener cuidado el ama de casa?
Le diré, yo no quiero alarmar a la población, pero...
Yo sí, sí.
Bueno, no, no.
Yo soy básicamente un hombre de radio, y un hombre de radio es un señor que alarma a la población,
sí,
desde Orson Welles en adelante.
Sí. y antes de la radio también. La estaban esperando a inventarla la radio para poder alarmarla. Sí, pero estoy hablando y no puedo hacer las dos cosas a la vez. Pará que me voy a partir.
Pero espere que empiece a hablar yo. ¿Qué podría decir?
Ya está. Ya volví.
Bien. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en la bañadera. Usted está, señor, señora, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
En la bañadera, pegándose una enjuagada o lo que sea.
Sí, señor.
Y por el agujero, me refiero al desagüe de la bañadera, aparece una anaconda.
No, una anaconda no le puede.
¿De qué tamaño son las víboras y las serpientes que nos invaden prácticamente?
No, no son tan grandes como una anaconda.
He visto fotos de los noticieros que creo que son de películas.
Claro, porque levantan los noticieros. Son,
claro, levantan de películas de tipo catástrofe.
Ahora sí, los noticieros que
monstruos.
Sí, ya no tienen móviles casi en la calle.
Claro.
Levantan de YouTube, de películas.
Y aparecen serpientes que vienen por las avenidas abollando autos.
Bueno, sí. No, no son tan grandes como esas. Pero
pero más chicas.
Pero más chicas, y además puede ser alguna, puede ser venenosa, está la llave.
Ah, sí. Eso es lo que tiene que primeramente averiguar.
¿Usted la reconoce, la venenosa?
No, pero vamos a tratar de preguntar. ¿Qué es lo que identifica a una serpiente venenosa y la diferencia de una que no lo es? Porque no es que la víbora va a expresar su condición.
No.
No. Y tampoco lo tiene escrito, y tampoco no. Es la verde y la roja, no. Son detalles mínimos que hacen que uno tenga que examinar al batracio durante largas horas.
Sí, señor, no es un batracio, pero
bueno, lo
estos
que sea.
Reptiles...
Reptil.
Sí. Cabeza chata.
Ah, sí, sí.
Y atriangulada. No, esperemos un triángulo perfecto.
Claro.
Venenosa.
Venenosa.
Gorda y redonda.
Su esposa.
No, señor.
Cuando entra al baño y mira dos cosas.
Inofensiva.
Una serpiente de cabeza chata y algo gordo y redondo.
Sí.
Bueno, la primera es la serpiente y la segunda es su mujer.
No, señor. La segunda es inofensiva. No le hace nada. Pero de todos modos, está ahí en el...
Claro, o sea,
nadie quiere convivir con eso.
Disculpe que me meta en esta conversación. Pero a mí me produce miedo. Y mucha gente muere del pánico en los terremotos, por ejemplo.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver los terremotos? Estamos hablando de...
Porque la gente, ¿qué hace cuando le da pánico? Sale corriendo, se amontonan todos
sí.
Y mueren pisoteados.
Bueno, pero...
Imagínense, yo estoy en la bañadera, veo una culebra, aunque no sea venenosa, salgo corriendo y muero pisoteado.
¿Pero pisoteado por quién? Si no,
me lo estaba preguntando ahora.
¿Sí? Bueno, claro, no hay gente. Por más que salga todo su barrio, no hay tanta gente como para pisotearlo.
No, no hay, eso es lo malo de mi barrio.
Sí. Por ahí si los convoca para ser pisoteado, bien. Si no,
me lo estaba preguntando ahora. ¿Sí?
Bueno, claro, no hay gente. Por más que salga todo su barrio, no hay tanta gente como para pisotearlo.
No, no hay, eso es lo malo de mi barrio.
Sí. Por ahí si los convoca para ser pisoteado, bien. 700.000.
700.000.
Es mucho, ¿no?
Es mucho.
Sí.
700.000 es una serpiente por cada tantos habitantes.
Sí. Por cada 700.000 habitantes.
No.
Ese.
Por cada.
¿Cuántos son?
Medio millón de habitantes. Ah, no.
No.
700.000.
700.000.
Ah, bueno, por cada 500 habitantes.
Son muchos.
No, por cada 50 habitantes. Son muchísimos.
¿Dice que una serpiente atiende a 50 habitantes?
A 5, en realidad.
Al final no es ninguna invasión, esto es. Son poquísimas.
No, son muchísimas. Cada 5 habitantes hay una serpiente.
Eso no es nada, debe haber mucho más.
Bueno, entonces...
Si rata, mire, rata tenemos, dice, 7 por cada uno.
Bueno, entonces serpiente podemos tener 15.
¿Dónde tiene eso?
O sea, deme un número que cause alarma.
¿Dónde tiene sus 7 ratas ahora? Cada uno tiene 7.
No se sabe. Lo que sé es que por cada cucaracha que uno ve,
sí.
Hay 15 más. O sea, ver sí. Una cucaracha es ver 15.
No estamos
yo creo que
creando
no.
Números en la manchanta.
Dando números en su casa, ¿eh? Ah, no, dentro de la ciudad. No. Si usted ve una cucaracha en su casa, 15 hay. Ve 2, hay 30. Ve 3, hay 45 y todo así por
sí. Y si ve 15...
Hay muchísimo.
Las ve todas, señor. Las tiene todas.
O sea que lo mejor es no ver cucaracha. Y cerrar bueno. Los ojos, cuanto menos cucaracha vea uno, menos habrá.
Pero no significa que no las tenga, usted las tiene en algún lugar.
No me importa si las tengo o no las tengo.
Bueno,
lo
las
que
tienen,
hay
las
es la percepción.
No, bueno, la, pero la
ser
tiene.
Es ser percibido. Yo en ese sentido soy intransigente. Yo no estoy averiguando si la mujer, la tipa que anda conmigo, me quiere de verdad o no.
¿Pero quién le preguntó de la tipa que anda con usted?
Algunos andan indagando y me dicen, ay, me quedo.
¿De la cucaracha llegó la tipa que anda con usted?
No, estoy comparando metodologías de percepción. Entonces, lo importante es que yo perciba que la tipa me quiere. Si después, allá en el topos ourano de las verdades platónicas, la tipa en realidad no me quiere, ¿qué me importa a mí?
¿Qué no se entera?
Yo, lo que me interesa es lo que yo percibo. Y al revés, si hay una que me pasa retando todo el día y corriendo a escobazo, y en el fondo me quiere, allá en el mundo platónico me quiere, ¿qué me importa a mí?
Usted no lo percibe.
Yo no lo percibo. Así que me quedo con lo que percibo. Me gusta percibir ausencia de cucarachas. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, no andar por los lugares donde las cucarachas se hacen ver.
Bueno, claro. Ahora, de todos modos, en algún momento lo va a sorprender.
Sí, y en algún momento también lo va a sorprender encontrar a la persona que usted ama.
Puede ser.
Con otro señor. Vamos a decirlo de una vez. Porque aquí no le tenemos miedo a las palabras fuertes.
No, bueno, ese otro señor no son palabras fuertes.
No.
Así, al menos fuera de contexto, no lo son. No. Ahora, el otro señor quizás sí sea fuerte, sí. Pero no la palabra.
Bueno, muy bien, ¿qué otro animal...?
No, pero ¿sabe lo que me pasó? Porque yo le digo, yo fui a
no
la...
No me diga que se encontró en su casa con una yárara.
No, yo fui a la costa de Vicente López.
Ah, oh, sí.
Porque dije...
¿Este era un viaje de placer o por negocio?
No, dije, hoy me voy a tomar el día para mí.
Hace muy bien.
Y digo... Dije,
cuando trabajo.
Sí, señor.
Pero cuando me tengo que dar un gusto...
Sí, señor. Me lo doy en vida.
Vicente López.
Sí. Y llegué... Con mi auto, con la ventanilla baja para que me entre el viento.
Ah, muy bien, sí, veo que... Eso es savoir-faire.
Digo, qué raro, un día tan lindo, no hay gente.
No hay gente, claro.
Lugar maravilloso, empecé a caminar y viene una mujer desde el horizonte, sí, como...
Desangrándose.
Desangrándose, no. Apurando el paso, digo, qué raro, no había absolutamente nadie en el lugar. Y me hacía así con el dedo, voy a hacer el gesto y lo voy a explicar.
Sí.
El gesto clásico de no.
No, claro, con el dedo.
Con el dedo, como un limpia parabrisa, que es no.
Sí.
Y yo le contesté...
Le preguntó.
Claro, con todos los dedos juntos, diciendo, ¿qué? ¿Qué? Hasta que se acercó y me dijo, señor, no se puede estar acá, está cerrado al público esto... por la invasión, y ahí me dijo, serpientes, culebras, de todo esto.
Y de todos los animales.
Evacuaron todo esto, usted no puede estar acá, así que le invito a retirarse.
¿Escorpiones hay?
Usted dice que hay escorpiones.
Cuidado, porque la picadura del escorpión es venenosa.
Bueno, sí, ya lo sabemos. ¿Qué me hace así con la cabeza? Bueno, como de hacer
con la cabeza es un gesto de desencanto filosófico.
Bueno, pero... Usted no descubrió nada, hace años se sabe que el escorpión es venenoso.
Sí, pero eso no me produce desencanto filosófico.
¿Y cuál es el desencanto?
Que estén aquí en Vicente López.
No, señor.
A mí me gustan, esa clase de animales me gusta estudiarlo cuando son exóticos.
Claro.
Cuando los tengo abajo de la cama, no.
Y no.
Ya me gusta menos.
Ahora, el escorpión me parece que no viene de las aguas.
Sí, viene, señor, buenas tardes. Yo soy médico. Trabajo en el hospital Pirovano. En realidad no soy médico, pero trabajo en el Pirovano.
Ah, ¿y qué hace el Pirovano?
Soy el bufetero.
Ah, bueno.
Y ¿Sabe cuántos casos estamos atendiendo por semana de gente picada por escorpiones?
¿Cuántos?
No, yo le pregunto si usted sabe.
No, señor, yo no lo sé. Usted trabaja en el pirobano, yo no estoy. Yo fui a tomar sol a Vicente López.
No lo sé porque ni siquiera los contamos.
Bueno, pero entonces, ¿qué trae el dato?
Realmente no contamos, porque perdemos tiempo. Preferimos atender al enfermo, porque... Digo, ¿cómo es? Che, pará, dice, ¿cuántos accidentados tuvimos hoy? ¿Este cuál es? Y el tipo trae. ¿Y el 15? No, pará, ¿qué 15? A ver, espera. El de la moto.
No, no empieza a contar ahora. Es una emergencia.
El de los cohetes, bueno.
No, ahí en la guardia no.
Por eso no los compra. Pero el escorpión, ¿sabe lo que hace? Se mete adentro de los zapatos de la gente.
Eso es desleal.
Entonces vos te pones el zapato tranquilamente, no vas a pensar que adentro hay un escorpión.
En general no, uno no piensa eso.
Bueno, y cuando... No enseguida. Pero sí, más o menos enseguida.
¿Y usted se da cuenta que hay un bicho ahí?
Claro, porque si no usted se lo saca el zapato. Lo pica y se quiere sacar el zapato y no se lo alcanza a sacar. Es típica la escena. En el teatro se usa mucho... como causa de muerte, porque es muy teatral, el personaje que se pone un zapato dentro del cual hay un escorpión.
¿En qué obra? No lo vi nunca.
No, casi todo el teatro que se hace ahora.
No,
el
yo
teatro
no.
Contemporáneo, casi todas las muertes son de esa manera. Se ve primero, eso es muy difícil porque si tiene suerte lo ven de la primera fila, al escorpión metiéndose adentro.
No se ve nada.
Pero bueno.
Pero lo dice de algún modo. De todos modos, no vi nunca una escena así que usted describe como
veo
clásica.
Siempre, mucho, sí.
Bueno, no lo sé.
Mucho Bartí, todos esos tipos.
Sí, pero no le va a poner un escorpión.
Lleno de escorpiones.
No, señor.
Bueno,
pero escorpiones es lo que no vienen con todo esto, con los camalotes. Me parece que mal...
¿No se puede evitar que los camalotes lleguen acá?
¿Y qué? ¿Con una red? ¿Cómo va a ser?
Por ejemplo, con una red y con la prefectura lo sacan al mar. Y lo dejan allá en medio del mar que se ahogue.
No, pero son no se ahogan si son plantas los camalotes y todo eso.
No, que se ahoguen las culebras, todo.
Ah, no, pero esos ya viven ahí, no se van a ahogar.
Que no.
Y hay muchos los que...
Se van a comer los tiburones.
Es. Los tiburones...
O si no, atacarlas con armas de fuego, los camalotes. Yo por el río Paraná meto un par de aviones caza.
Sí. Pero tiene que apuntar bien que hay toda la costa.
El tipo pescando la costa y se lo tiene puesto.
Están los tipos ahí comiendo sándwiches de bondiola frente al aeropuerto.
Guarda.
Y
una bomba granada. No. Vuelan todas las culebras.
Sí.
La gente se... Pero es preferible.
Me cayó pesada la bomba.
Es preferible.
No, yo creo que no, que hay que hacer más... más selectiva, está bien, una tarea preventiva, dice, esta zona, por ahora, igual no sé si van a quedar ahí.
A mí me dijeron que van a suspender las clases.
Si no empezaron las clases. ¿Todo?
Por eso, los que no las van a empezar en los partidos cerca del río.
No, bueno, me parece ya demasiado, no, si no hay escuelas flotantes como para estar.
Por eso, no, pero no tienen miedo al agua. Tienen
no,
miedo
yo lo sé.
Cebra. Una escuela que esté a menos de 10 cuadras del río, buenas tardes,
sí,
soy docente.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Con eso le digo todo.
No me dijo nada.
No podemos estar dando clase, como pasa muchas veces, y somos nosotros los maestros los que tenemos que echar a patadas a las culebras.
Bueno, pero
bueno,
¿cuántas se le van a meter en el aula?
Bueno, el año pasado tenía más culebras que niños.
Mire, a veces sucede en algunos lugares, digamos, alejados, en el conurbano inclusive, pero alejados.
¿Alejados de qué?
De la gran urbe.
Oh.
Yo en algún momento he contado aquí, yo antes vivía más lejos, digamos, de la ciudad. Y en más de una ocasión, cuando llovía mucho, aparecían sapos en el inodoro.
¿Estás seguro que era por eso?
Sí, señor. Vienen por toda la cañería, las napas, no sé qué, sube todo.
¿La napa de cuá?
Y le viene con sapo, con todo. Por
no,
eso
no me lo creo.
Hay que andar,
no.
Sí, vaya a ver.
Tiene que andar. ¿Llamaron el técnico para arreglar el inodoro?
Sí,
¿qué
señor?
Pasa?
Mire, tengo unos batracios.
Ah, sí.
Estos sí son batracios. Ahí adentro.
Yo me aconsejaría que tirara la cadena.
No, señor.
¿Para qué lo va a dejar ahí?
Sí, pero...
Por
sí,
lástima.
Por supuesto que usted tira la cadena y se va el sapo.
Claro, y sí, ¿qué va a hacer?
Pero...
Se siente como que no está bien recibido.
Pero después le vuelve... Igual, le digo, yo recomiendo siempre tener un sapo en la casa, como mínimo uno.
Ajá, ¿para qué?
Para que le come todos los bichos, los...
Eso no, son mentiras.
Ninguna espiral ni nada.
Yo prefiero todos los bichos y no un sapo.
¿Por qué? El sapo...
Sí, prefiero 10 mosquitos y no que me salte en la cama un sapo y me empiece a caminar por la paz.
Pero si no...
Pero... ¡Loco!
Pero el sapo salto, no tiene...
Me pego.
Bueno, sí.
Es... ¿Cuántos matrimonios se han arruinado así?
¿Por sapos que saltan sí, a la cama?
Sí.
No sé, pero le digo que un mosquito le puede arruinar.
Cuidado porque ahora que me dice de las culebras.
Sí.
Las culebras vienen en pareja siempre.
Ah, ¿es verdad que están de a 12?
Sí, no sé si eran las culebras, las arañas...
No...
O los perros.
Usted se confunde con el... ¿Cómo se llama este? El marsupial de acá.
¿El marsupial? El canguro.
La comadreja.
Ah, la comadreja.
Esa es la que viene de a 12, que yo conté una vez también acá, que se me metió una comadreja, pero bueno, esa es otra historia.
La comadreja es uno de los bichos más feos...
Es muy
...que
feo.
Hay en la creación.
Tiene una cara de sonrisa cínica. Está siempre sonriendo, pero con cinismo la comadreja. Y los ojitos así para los costados.
Político republicano.
Sí, sí. Lo más parecido a Donald Trump.
Bueno, ¿usted quiere agregar algo más o teme que la gente... se asuste demasiado?
No, yo creo, no quiero alarmar a nadie, le insisto otra vez con esto, pero mantener lugares cerrados.
Y vacunarse.
¿Contra qué?
Contra lo que es.
No,
que
no.
Vaya ahí al, ¿cómo se llama?, al dispensario. Pregunte, ¿contra qué están vacunados?
No, eso cuando usted es atacado por una serpiente, por ejemplo. Va ahí al... ¿Sigue existiendo, no?, el Instituto Malbrán, o lo cerraron también.
¿Ese no era el de los ojos?
No, esa es... ¿El Malbrán es el de los ojos? ¿No hay un oftalmólogo en la sala? Santa Lucía de la Iglesia, me tira toda la guía del teléfono. Ya sé, no son los hospitales, digo... Es donde se va, ¿no?
Buenas tardes.
¿De
qué atienden acá en este hospital?
Dice los ojos, llevamos eso, que dice...
Bueno, métale nomás, métale adelante. Vacúneme, hágame lo que quiera.
No, no, usted me tiene que decir qué le picó.
No me picó nada.
¿Y qué? ¿Ya qué viene?
Prevención. ¿Nunca yo hablar de la prevención?
Sí, pero no es este lugar.
Ah, parece mentira.
No, parece mentira, pero no, digo, no es este lugar.
Yo era sobre el café derramado.
No, no lloro sobre nada, señor, ni se derramó ningún café. Le digo que no es este lugar. Usted viene a vacunarse de algo que acá no vacunamos. Usted tiene que venir acá.
¿Qué vacunan acá, a ver?
Y acá, por ejemplo, usted lo pica una llarada.
Bueno, espéreme un rato y venimos. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes que escriben sobre el tema acerca del cual estamos disertando, o a veces sobre otros asuntos.
Sí.
Pamela Ferreira dice: esperaba con ansias tu regreso. Te escucho siempre. Me gustaría que el sordo tocara Barrio Viejo. Yo, a mí también me gustaría, pero yo no estoy cantando hace muchos años. Bueno, y mientras que Fabiola Castoldi dice: por lo general, la historia americana se enseña en los colegios a través de mucha niebla, ¿eh? Qué buena oportunidad la de ayer para reaprender algún pasaje de Bolívar. No, no fue para tanto, fue más bien de amor la cosa. Dale.
Laureano Coronel dice: Alejandro, te escucho hace mucho tiempo. Fui al anfiteatro de Rosario la última vez que estuvieron con La Venganza por acá. También cuando estuvieron en San Nicolás. Y al enterarme de que venían al círculo me alegré mucho. Dice: nos vemos ahí. Saludos, rosarinos.
Muchas gracias. María Claudia Brito Demchuk dice: no estamos solarios. Estamos teniendo una verdadera invasión de homúnculos verdes aquí. No dice dónde es aquí. Son unos tipos extraños salidos de vaya uno a saber qué lejana galaxia, que se nos aparecen por las noches de atrás de alguna parada de colectivo exhortando a la paz mundial. Bueno, yo ya les he visto el cierre relámpago en la espalda a unas cuantas mascarillas. Sí, claro, yo desconfío del supuesto alienígena en cuanto exhorta a la paz mundial.
Sí,
se trata de agentes de las finanzas internacionales.
Bien. Cecilia Obi dice, somos Ceci y Leo, pero es Cecilia, de La Plata. Vinimos hasta acá para que salves nuestro matrimonio, hace algo.
¿A dónde están? Acá?
Allá. ¿A dónde? Ya se fue Ceci.
Ah, bueno, va a ser difícil.
No, sí.
Ya un matrimonio que se ubica allá atrás.
Está al fondo
y no lo salva nadie.
¿Y ella está durmiendo o no sé? Pero no le veo la cara. Está buscando escorpiones en el zapato.
Bueno.
Bueno, no creo que pueda hacerlo lo suyo, pero...
Ceci Mer dice, ya estoy acampando en la puerta del Orfeo Superdomo, esperándolo, esto es en Córdoba y será dentro de mucho.
¿Qué es eso, abril? No sé.
Abril. Dice, y después del programa me quedaré para saludarnos, sacarnos fotos y recibir regalos, alfajores, bombones, etcétera. ¿Cómo? Dice, no es así como funciona, no. Nosotros los ponemos ahí para que nos regalen.
Claro, no es que nosotros vamos a regalar alfajores.
Bueno, también podría ser, ¿no? Pero bueno, en tal caso, atención, Córdoba, porque en abril estaremos allí. Dale.
Luis Taboada dice, Dolina, lo escucho desde 1996. Lo descubrí una noche en Buenos Aires en el estudio de unos arquitectos amigos. Me encanta lo que escribe, la música, pero en la radio ha sumado una obstinación y consistencia extraordinarias. Sé que lo incomodan los elogios, pero creo que el programa no tiene otro igual en el mundo.
Bueno.
Y así.
Luis Taboada, otra vez.
¿Otra vez el mismo?
Pero ahora dice, tres veces viajó a Buenos Aires para verlo.
Ya está el poder.
Y quedé afuera.
Se aburrió.
Tengo miedo de quedar afuera ahora que vienen a Montevideo. ¿Qué me recomienda?
Ah, no sé.
Yo me pararía ahora ya, en la puerta.
Es mucho, me parece.
Bueno.
Mucha anticipación.
¿Qué más?
Graciela Díaz dice, mensaje cortito, te amo.
Gracias.
Cuando vengas, jejeje.
¿A dónde?
A Montevideo. Dice, cuando vengas, jejeje.
Jejeje, está bien. Decía un amigo nuestro que no puedo nombrar.
Sí.
Que cuando una dama nos escribía jejeje en los mensajes o donde fuere, es porque tenía una vocación de tener con nosotros una historia sexual.
Así no.
En cambio, jaja no.
No, jaja.
Jaja.
Más bien lo contrario.
Se ríen de nosotros. Pero jeje. Gabriel Dietrich dice, tengo la sospecha de que el licor del olvido que las almas beben en cada reencarnación es totalmente real. Es tan efectivo y potente que durante los primeros años de nuestra siguiente vida también son afectados por la resaca de ese licor. Bueno, gracias por desencadenar ideas novenosas que seguro ya fueron pensadas, todo fue pensado ya, ¿sí?
Es
posible pensar nada nuevo.
Llegamos tarde. Sebastián Rodríguez dice, este es el estudiante de química de Catamarca.
Sí, sí.
Dice, hoy buscando canciones de Charlo en internet, me topé con una versión de Tormento, cantada por Roxana Fontán. Una muy bella cantante de tango. ¿Conoce a dicha cantante? Dice.
No, pero me resulta extraño que usted buscando a Charlo se haya encontrado a Roxana Fontán.
Y se ve que encontró un tango cantado por ella y por otra gente y le gustó ella, ¿no?
Pero
no sé.
¿Cómo lo conoce para encontrar ese tango buscando a Charlo? Bien. ¿Por dónde lo busca? ¿Por las etiquetas? Porque si lo busca por internet, ponga Charlo, no Roxana Fontán.
Sí.
Bien. Norberto Loza.
Igual dice si lo puede, si lo puede cantar.
No lo conozco, no. Nadie pudo morir mientras Sísifo tuvo prisionero a Tánatos. Este gobierno debe haber llegado a un arreglo parecido, porque ya nadie muere por la inseguridad, dice Norberto Loza, haciéndose...
El editorialista.
El editorialista irónico. No hace falta ser irónico.
Por desgracia.
No hace falta, no haga fuerza metafórica, porque no hace falta ninguna. Bien, Juan Pablo Bianchi dice, negro, a vos no te cuento lo que te admiro, porque sí, no lo leerías, y a Patricio no le confieso que de las tres décadas de la venganza es el mejor coequiper que tuviste, porque se relajaría como Rolón. Como así tampoco les diré que le pediría al sordo la blusa azul, ni loco. Son tres cosas...
Que no haría.
Que no haría este muchacho. ¿Tenés otro o no?
No, sí.
El último es... Gise Enríquez. Hola, Vengadores. Es de Trenquilauter este tipo, ¿eh? Me encanta el programa, saluda a mi novio, Nico. Ah, Gisela, entonces. Gisela Enríquez. Un saludo a mi novio, Nico. Gracias a él los conocí. Esto de conectarse con una dama y a las tres líneas te empieza a hablar del novio, es una cosa muy desagradable.
Y además los desalmedos vincula el programa al encuentro.
Sí, claro.
Hay una historia de la relación vinculada al programa.
Es una gran depresión en el mundo. ¿Y qué hago yo? Que estando en encuentros de otras personas, mientras yo estoy sentado aquí como un imbécil.
Ahí hay un matrimonio para salvar, allá atrás. Todavía, que mire cómo están.
Ya bueno, gracias, dice. Mándele saludos a su novio Nico, ¿eh? Hasta luego. Yo no tengo más.
Muy bien, entonces quizás sea un momento propicio para la pausa.
Pausa entonces.
Comienzo espacio publicitario.
Un fin de semana para festejar el amor en Cocina de Culturas. El sábado 13, Silvia Layana y Marcelo Santos presentan Apasionados. Domingo 14, Los Vapores, más románticos que nunca, con un bailable imperdible. Anticipadas en venta. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar. Escuchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
En La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana viernes también estamos en vivo aquí a la medianoche.
Así es. Hablaremos esta noche de El Basilisco. Hemos preparado esta misma tarde un lindo informe basándonos en el libro del doctor Matos Mata, ¿no? Es un tipo que ha escrito varios libros, todos muy interesantes, que algún día los haremos. El basilisco era el rey de las serpientes, un portentoso reptil coronado con una diadema. No reptaba como sus rastreros súbditos, sino que elevaba su regia mirada de terrible poder. Bueno, como ustedes saben, el basilisco tenía como arma principal la mirada. Tenía una mirada fatal, como medusa. Te miraba y te liquidaba. De sus ojos emanaban rayos que pulverizaban a sus enemigos. Su poder era tal que a veces ese poder se volvía en contra del propio basilisco cuando alguien le ponía en el trayecto de la mirada un espejo, ¿no? Que era la única forma segura de matar al basilisco. Dicen que Alejandro de Macedonia, dicho sea de paso, cuyo nacimiento le fue anunciado a su papá Filipo, cuando del huevo de una oca nació una serpiente, digo, Alejandro, encontró un basilisco en su camino a la India, y sus soldados invencibles en mil batallas morían cada vez que los miraba este miserable animal. Bueno, sin embargo, Alejandro, que era un discípulo de Aristóteles, conocía las debilidades de este monstruo y conocía también la leyenda de Perseo y la medusa, etcétera, etcétera. Curioso que hable de la medusa, porque de la cabeza cercenada de medusa nació Pegaso, pero también los basiliscos, según se dice. Bueno, origen mítico del basilisco. No existió en la antigüedad otro autor que conociese con más profundidad y erudición los orígenes del basilisco que nuestro amigo Gaius Plinius Secundus, aquel, el viejo Plinio, vamos, ¿no? Escritor, historiador y soldado, poseedor de una curiosidad ilimitada que lo llevó a espiar la erupción del Vesubio, allá en las vecindades de Nápoles. Y en uno de los 37 volúmenes de su Historia de la Naturaleza, Plinio ubica a esta serpiente habitando el norte de África. Y dice, su sola presencia, dice Plinio, la hace responsable del desierto que rodea el África. Ahí tenemos la explicación de los desiertos africanos. El basilisco. Claro, la mirada mata todo. Mata animales, mata plantas.
Me parece que faltan algunos elementos.
Tiene un solo enemigo. Para cazar un basilisco, dice Plinio, es suficiente al que no sabe con qué. Con una comadreja.
No.
Que usted la mencionó. Ve que estamos conectados.
Claro, y la serpiente.
Yo hasta ahora no era creyente, pero acabo de convertirme.
Escúcheme, apareció la serpiente y la comadreja.
Al mormonismo.
No me diga que vienen los camalotes.
Parece que la comadreja, habituada a comer la carroña, había desarrollado un antídoto que la convertía en inexpugnable ante la feroz mirada del basilisco. Pero bueno, eso es todo, ¿no? Pero sin embargo, cuidado, algunos viajeros prefieren al gallo. El cacareo del gallo posee, al parecer, la facultad de espantar al basilisco y también, ¿sabe qué? Al león. Usted va por la selva o por la sabana o por donde quiera con un gallo en la mano,
sí,
o en el bolsillo o donde quiera y se ríe del león.
Y
el león, usted lo aprieta un poquito al gallo.
No abuse, ¿eh? Porque...
Para que cacaree el gallo. ¿Qué? Y el león sabe cómo sale, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí. Eso, cuidado, está demostrado.
No sé cómo.
Tampoco yo. Bien, qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Algunos teólogos señalan que no fue una vulgar serpiente la que tentó a Eva, sino el mismísimo basilisco que abrió las puertas a nuestro infortunio y cerró las del paraíso, ¿no? Y ganó su puesto de honor entre los abyectos servidores del maligno. Hay un libro, El Bestiario de Pierre de Beauvais, que cuenta cómo algunos gallos viejos pierden su virilidad, atención, y ganan la facultad de poner huevos facultad hasta ayer privativa de sus cónyuges, las gallinas. Pero los huevos de estos gallos travestidos no son huevos cualesquiera, no. De ellos no nacen tiernos politos, sino monstruosos basiliscos. Así que cuidado, cuidado. Y una vez nacido, el basilisco busca la oscuridad para crecer. Vive en sótanos, mazmorras y pozos y esperan allí pacientemente a sus víctimas. Cuando te aparece, el basilisco lo mira primero y lo mata. Ah, sí, sí. Más datos. Un domingo de Pascuas de 1649, el doctor Ludwig Kepler, hijo de aquel científico que ordenara los planetas, se aprestaba a tomar el desayuno cuando al romper un huevo tuvo un desagradable encuentro con un basilisco en estado larvario y le agarró la curiosidad por estos monstruos. Y consultado un amigo de Kepler, el doctor Bartolín, sobre este tema, dijo que por esa misma época en los gallineros reales del castillo de Copenhagen se habían detectado gallos empollando huevos y dentro de los mismos pequeñas serpientes. Ahora bien, Kepler creía que estas pequeñas serpientes eran el fruto, atención que esto es áspero lo que voy a decir, sí, que estas serpientes que provenían de los huevos de las gallinas eran el fruto de las pervertidas relaciones amorosas entre víboras y gallinas. Bueno, es una versión poco consistente. Tuvo también este médico la dura misión de desalentar al rey danés en su compra de un basilisco embalsamado, ya que a su entender era una raya disfrazada. Bueno, hay mucha gente que vende falsos basiliscos, falsos unicornios, etc. En Viena, allá por 1202, antes, mucho antes del hijo de Kepler, hubo una epidemia de convulsiones y desmayos. Especialmente se verificaba en un sector de la ciudad cercano a un pozo. Las autoridades sospecharon la presencia de un basilisco escondido en la profundidad y organizaron su caza, que dio con el hallazgo del terrible animal muerto. Y por siglos la estatua del basilisco adornó esa fuente. El caso más dramático transcurrió en Varsovia, donde dos niñas desaparecieron misteriosamente. La madre desesperada las encontró inmóviles en el sótano de una casa semidestruida. El aire irrespirable del lugar y la extraña protrusión de los ojos de las niñas hicieron sospechar la presencia de un basilisco. Consultado el médico del rey, Lucius Benedictus, este confirmó la sospecha y anunció que la única forma para exterminar a esta deleznable criatura era entrar al sótano vestido con cueros y espejos para sacarla a la luz del sol, donde encontraría su merecido castigo. Bueno, así lo hicieron. El infame animal murió y bueno, ahí quedó. Todos fueron felices para siempre. Pero se sospecha que las cenizas de aquel basilisco le sirvieron a los alquimistas para transmutar el cobre en oro. Así que aquel que se encuentra con un basilisco haría bien en quemarlo y utilizar la ceniza para transformar cosas de cobre en cosas de oro. El mito y la ciencia del basilisco continuaron hasta bien entrado el siglo XIX. Allá por 1671, el doctor Frederick Madevicius publicó su tesis doctoral sobre el basilisco. Lo mismo hizo el doctor Heinfler, profundizando sobre el tema de los gallos. ¿Y quién también escribió sobre el basilisco? Nuestro querido padre Kirchner. No Kirchner, Kircher. Athanasius Kircher. Que hemos citado acá en este programa desde hace miles de años. En el mundo subterráneo, que es un libro que todos deberían no sé si leer, pero al menos mirar, porque Kircher dibujaba también. Tiene un libro sobre el arca de Noé que es exquisito. Bueno, de todas las cosas que sostiene este padre, Atanasius, son falsas, pero de un ingenio impresionante. Y escribe, aquí en Mundo Subterráneo, defiende la existencia del basilisco, ¿no? Y después no, apareció la era de la razón, en donde no existe lo que no se piensa, en donde no se piensa lo que no se toca. Bueno, terminó con el mito del basilisco. En las desoladas tierras que Plinio describía, existe, en África digo, una serpiente, Altorinchus diadema, que luce, Altorinchus, ¿no? Luce, como dice su nombre latino, una diadema sobre su cabeza. Es una porquería que no mide ni 20 centímetros. Cuesta creer que haya sido ella la responsable de convertir el norte de África en un desierto. En nuestro continente hay como unas iguanas que, por su aspecto imponente, fueron llamadas reinas de las serpientes, pero tampoco hacen gran cosa. En cuanto a la historia de los gallos poniendo huevos y naciendo de estos basiliscos, reconoce ribetes más reales. Se conocen casos de gallos que de viejos renuncian a su virilidad y travestidos adquieren características femeninas que los conducen a aceptar invitaciones de viejos compañeros de parranda y a colocar huevos sin yema, por lo que difícilmente puedan hacer algo de ellos, ¿no? Hoy sabemos que estos gallos fueron originalmente gallinas sometidas a un bombardeo hormonal, usualmente producido por un tumor o proceso inflamatorio. Adquieren características masculinas estas gallinas sin atrofiar su oviducto, discúlpeme señor.
Sí.
Y en cierto momento el tumor deja de funcionar, recuperan así sus condiciones originales de gallina, para sorpresa de sus colegas, que estaban esperando otra cosa. En mi casa yo escuché hablar del basilisco. A mí me parece que en el campo argentino se habla del basilisco. Dice que entre los huevos, las gallinas y un basilisco. Bueno, la gente no pierde mucho tiempo en leyendas en la Argentina. O sí. Pero yo oí hablar de mi abuelo del basilisco. Así que todavía hay lugares para la leyenda. Si usted encuentra un basilisco caminando por su comida, no se ponga mal, porque hay una señora, la señora Úrsula Becky de Long Island, que demandó a una cadena de supermercados por 3.6 millones de dólares al encontrar un ascaris dentro de un huevo, y de esa forma... bueno, ahora no come más mayonesa, ni tortillas, ni merengue, pero sí hizo rica.
Pero los podría comprar.
Sí, los podría comprar. La idea de una mirada que mata es muy superior en la leyenda de Medusa. Pero el basilisco, como leyenda de segundo orden, hizo escribir alguna línea a Quevedo, a William Shakespeare y desde luego a Borges. Son tres que recuerdo yo que no sé nada. Han tenido más suerte que muchos animales nobles de los que nadie habla. Por ejemplo, el bicho bolita.
Y el bicho bolita, sí.
Sí, hay animales que sí, que son animales literarios, el caballo, por ejemplo.
Caballo, el mar.
No existe una novela en la literatura argentina donde no haya un caballo. Mm. Incluso las editoriales, por contrato, obligan a los escritores a incluir al menos un caballo en cada obra.
Pero no se puede en algunas obras un caballo, al menos cruzado.
Se puede, por ahí es una obra completamente citadina.
Claro.
O en interiores, que transcurre siempre en una misma habitación, donde hay un hombre y una mujer, hablan acerca de sus amores. Pero usted bien puede poner, al oír esas palabras, pensé en el campo. Recordé mi niñez en González Chávez y me vi a mí mismo tratando de montar un caballo sano.
Y así nombrado, vale, no es que tiene que desarrollar
un personaje.
Está bien.
Perfectamente bien. No es que en medio estamos hablando con fulana y aparece un caballo.
No, como personaje,
eso es escribir mal.
Un chispazo así es.
Sí, un recuerdo. En la novela psicológica puede aparecer cualquier cosa. Piensa en algo.
Sí, sí.
Pensé en algo, dice usted. ¿Viste esa novela de primera persona?
Sí, sí.
El tipo no deja de pensar y de mirar. Y uno dice, ¿por qué no se dejará de pensar tanto? A ver si la acción
sí,
avanza.
Sí.
Pero la respuesta del escritor es, si quiere que avance la acción, léase una novela épica. Entonces va a avanzar la acción. Tanto va a avanzar la acción que usted se preguntará por ahí, ¿por qué no pensará un ratito? ¿Por qué no se detendrá a pensar en sí mismo? Alguien decía, y posiblemente era Adolfo Bioy, que la novela psicológica perfecta es aquella donde uno sabe todo del personaje, pero al personaje no le ocurre nada. Y la novela épica perfecta es aquella donde al personaje le ocurren todas las cosas, pero usted no sabe qué. Hemos ido a la discoteca, le hemos hablado de camalotes, de comadrejas y desde luego de basilisco. Y enterado el discotecario de que un gallo servía para espantar a este desagradable animal, vamos a oír el tango que se llama Gallo Ciego por Horacio Salgán y su orquesta. Adelante.
gracias al GAN. En La Venganza Será Terrible, Gallo Ciego.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Arrancan los espectáculos de Cocina de Culturas. Raúl Barbosa en concierto. Inauguración de muestra fotográfica Reciclado y Milonga Especial de Carnaval con la musicalización de Alberto Germanó. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Jonas Blue es un prestigioso productor londinense de 21 años, artista electrónico que simplemente parece conectar con un público masivo. Con un sonido Tropical House y de la mano de la joven y talentosa voz de Dakota, nos presenta ahora su nueva versión de este clásico de Tracy Chapman del año 1988. Suena Jonas Blue haciendo Fast Car.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito hoy, mañana también. Muy pronto en Montevideo, el día 22, estaremos en el Auditorio del Sodre. Eso será más temprano, 9:30 p.m. Y también, ya en marzo, 11 de marzo, en la ciudad de Rosario, en el Teatro del Círculo. Y las entradas están ya disponibles en Ticketek.
Sí, señor.
Señoras, señores.
Mismo, sí. Dígase que en la Semana de la Cerveza estaremos en Paysandú.
¿Qué, cuándo es la Semana de la Cerveza?
La Semana Santa.
Sí, 23 de marzo creo que es.
Estaremos también en abril en Córdoba y estaremos en muchos otros lugares.
Ya ni sabemos dónde vamos a estar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hace mucho que no me como una rosca. Nuestra habitual sección dedicada a la comida y los peligros que devienen de los descuidos y de los abusos en su envase. Tenemos aquí una investigación que ha hecho esta misma radio.
Sí, señor.
En supermercados, fábricas de alfajores, fábricas de roscas principalmente. Ahí se descubrió digamos la principal fuente de contaminación.
¿Por qué en la rosca y
la rosca de Pascua, aunque quizá también la de Reyes, tiene, disculpe la expresión,
sí,
un huevo?
Sí, la de Pascua, la de Reyes no.
La de Reyes es como la de Pascua, pero sin huevo, aunque yo he visto con huevo también.
No,
porque
puede
hay
ser.
Heresiarcas en muchísimas panaderías. El caso es que la rosca se vende envuelta muchas veces.
Sí, a veces envasada al vacío, toda pegada, el plástico
pegada.
Toda
pegada con especie de celofán, plástico, no sé qué. Y se ha descubierto que muchas de esas roscas llevan años envasadas.
Bueno, no sé si años.
Y van quedando de un año para otro en el depósito de los supermercados, de las panaderías, de otros comercios.
Quizás algunas importadas vienen de otros países.
Vienen de otros países de mano de obra barata.
Sí, señor.
Donde, qué sé yo, se hacen las roscas por un centavo la hora.
Sí. Y las hacen junto con las camisetas de Barcelona.
¿Qué gana? Van a hacer una rosca un tipo que gana un centavo.
Sí, sí.
Y que además no se cumplen, buenas tardes.
Buenas tardes.
No se cumple ninguna de las normas higiénicas. Entonces, yo he propuesto ahora, ante el Consejo Deliberante, o como quiera que se llame,
sí,
una noción.
Una moción.
Ah, que es la clausura inmediata de todos los negocios. Todos los negocios de la capital.
No, ¿qué tiene que ver? Yo tengo una ferretería, me va a clausurar la ferretería.
Bueno, está bien. De todos los negocios que tengan algo que ver con la comida, ya está.
No, que tengan algo que ver con la comida, tampoco.
¿Qué nos importa?
No, que vengan con rosca de este tipo, de malas condiciones.
¿Usted sabe el daño que puede hacer una rosca vieja?
Bueno, me imagino que si se crían gérmenes en la rosca vieja, porque la rosca es desde el universo de la repostería, es como de lo menor, ¿no?
Es un abuso, además, una rosca, porque ¿sabe dónde está la ganancia?
¿En dónde?
En el agujero.
Ah, bueno.
Si la rosca tiene un agujero demasiado grande, evidentemente.
Bueno.
A usted le están sacando masa.
No le saca.
Ahora, yo le digo que al contrario, cuanto más grande sea el agujero, más masa será necesario para rodearlo.
Bueno, sí.
Así
también.
Que yo me defiendo así de la acusación que me hacen los inspectores de tener mis roscas muy chico el agujero.
Pero no es ese.
Como no, muy grande, me dice. A mí me acusan de agujero grande.
Claro, no.
Y yo digo no, justamente. El agujero grande garantiza toda una costa.
El tamaño de rosca también.
Estamos hablando de rosca de Reyes. ¿Sí?
Pero no con el agujero. En verdad la rosca es un budín doblado. Pegado a los extremos.
Usted está criticando la forma.
No, señor, usted se metió con el agujero de la rosca.
No, me metí con el agujero.
Ah, sí, un budín.
Con la cantidad de rosca. Y segundo, con la calidad de la masa y de la podredumbre que le ponen adentro.
¿Sabes? Bueno, lo que pasa es que la rosca se caracteriza por los pliegues. Es una masa de pliegue.
¿Pliegue?
No veo que la masa tiene unos pliegues. No es una masa lisa.
Usted nunca vio una rosca, señor.
¿Pero cómo que no, señor? La rosca de
pascua. La rosca es como un pan de leche, señor. Así,
sí.
Una factura. Usted se la come, la moja. ¿Usted la moja en el café con leche?
No, ¿cómo va mejor? Vale.
Le voy a preguntar una cosa. Yo el otro día salí con una chica, ¿no?
Sí.
No con mi novia. Es una chica que todavía no es mi novia. Pero bueno, yo salgo con ella y le converso, le digo cosas.
¿Con esa cara?
Sí, no, sí. Y por alguna razón no puedo seducirla. Y el otro día pedimos café con leches.
¿Con leche?
Y yo me pedí, deme un pedazo de rosca, le digo, de ese que está ahí.
Sí.
Había una rosca ahí que...
¿Qué? Sí.
Estaba medio fanela la rosca.
Claro.
Y me quise comer un pedazo, no podía. Agarré la mujer en el café con leche.
Señor.
Absorbió como toda la taza entera.
Sobre todo que era café, ¿no?
Sí. Y empecé a comer con cierta desprolijidad.
Sí.
Voy a reconocer que con cierta... con una desprolijidad rayana en lo asqueroso.
Sí.
Y ella dijo por ahí, permiso. Y se fue. ¿No?
¿Qué le parece, señor?
¿Usted cree que habrá sido porque de algún modo la molesté mojando?
Le dio asco.
La rosca del café con leche.
Le dio asco, sí. Quizás ya venía con un poco de asco antes. Y además...
Y le digo porque ahora tengo que... También invité a otra a tomar algo.
Sí.
Me aconseja que repita...
No, de ningún modo.
Señor. Pero que yo veo rosca y me tiento.
No, tienes que pedir... ¿Vio de esos lugares que le sirven pedacitos de cosas?
¿Cómo pedacitos de cosas?
Sí. Mini porciones. Se les dice...
No son mini porciones, son lo que dejan los otros.
No, pero señor, le dicen...
qué sé yo, en vez de darte una mediolena mordida, vos la devolvés. Entonces te la cortan toda chiquitita en un platito que se yo, ¡ay! Te los comieron, me dan una chiquitita. ¡Qué rica, qué rica! Sí. La anduvo mordiendo uno que...
En los bares de por acá, le dicen... Le dicen, ¿te puedo traer una bandeja de tips? ¿Y qué son esto? Cachitos de cositas.
Que le sobran, que juntan del piso.
No. Es una degustación. Entonces usted come, por ejemplo, una torta de amapola.
¿Amapola?
Una torta de... ¿de qué quiere la torta? Una delicatessen. Una delicatessen.
¿De Villa Gesell?
No, señor. Con una rodaja de naranja sobre el chocolate. Ahora sale mucho el cítrico que corta el chocolate amargo.
Corta mal. Te corta el mambo, digamos.
Bueno, y en esos lugares, usted con esta pretendiente, o usted es el pretendiente.
Yo soy el pretendiente.
Ella no pretende mucho.
Sí, la verdad. Sí. Sí.
Bueno, la puede sorprender con una degustación. Quizá, y para mí la de...
Claro. Tengo que decir ahí, ¿no? Antes de...
Sí, sí. Para mí la de amapola.
¿Y para mí la de qué le digo?
Para mí la de amapola.
Ay,
o la
para
compartimos.
Mí la de amapola, le digo, sí, sí.
O la compartimos.
¿Te parece que la compartamos?
Claro. Ay, no sé, es muy chiquita, dice ella.
Sí.
Entonces dice, bueno, igual. Igual, la partimos y la compartimos. Y así se va generando...
Sí, se va generando un clima...
Un clima...
Que deviene en... En una gestión venérea, lisa y ya.
Bueno, no sé.
¿En qué momento tengo que decir? Bueno, terminemos ya con todo esto.
Con la bandeja.
Con tanto bulebú y saquémonos.
No lo dicen. Esas cosas no se dicen.
Los atavíos.
Van sucediendo. Lo sugiere. ¿Usted cómo
sí,
lo sugiere?
Bueno, pero si usted nunca le dice nada, nunca. Y está todo, después pasa nada, después parece el rolón.
Sí, unos tips. Puede ir a otro lado y ese bar, a otro bar.
Bueno, y así. Pero no me desvíe el tema porque usted debe ser un cómplice de los que envasan cualquier cosa.
No, ahí...
Una vez que lo envasan, se desligan de toda responsabilidad.
No se desliga.
Sí, señor.
Hay, en los supermercados, por ejemplo, en los grandes supermercados, hay un sector de panadería.
Sí, venden de las peores facturas que se puedan imaginar. Quien quiera pésimas facturas, que vaya al supermercado.
Bueno,
hay facturas absolutas sin nombre.
Sí,
no tiene nombre, tenés que de esa, deme, de esa verde.
¿Usted va al que le vende el suelto?
Sí.
¿Al tipo? ¿O ya tiene una góndola donde está envasado?
Ya está envasado todo.
Tiene
sí.
La etiqueta, tiene todo.
No vaya, ahí no
sí,
vaya. Y al otro lugar tampoco.
No, pero ¿sabe qué? Usted puede tocar con el dedo, presiona en el paquete, le digo, ¿no? Con el dedo, a ver cómo está, por ejemplo, los cuernitos, los de grasa.
¡Ah, qué rico!
Digo que son ricos. A veces están...
¿Quién es?
No, señor. Están muy duros.
Sí, está muy duro. El cuernito tiene que ser tierno.
Tiene que ser tierno.
Ah, a mí me gustan los cuernos tiernos.
A mí también. Que para duros uno ya... Pero el cuerno recién hecho, tierno...
Y usted vale que usted agarre un paquete, por ejemplo, que tiene 5 cuernitos, pero usted quiere 4. Agarra, le rompe el plástico con el dedo, le saca uno.
No, señor.
Le dice, ay, cóbreme 4 porque le saqué uno, yo quería 4.
No, vienen
bueno,
así.
Pero ya vienen así, pero ya se lo saqué, claro, se lo pongo otra vez.
Vienen así, es así. Después hay algunas cosas que no se ponen de acuerdo, acá en Buenos Aires, en otros lugares sí... Por ejemplo, el chipá. Le venden por chipá unas 10 variedades de cosas.
Como el tiramisú.
Sí, también.
Usted pide tiramisú en un restaurante, le pueden traer...
¿Cuáles cosas?
...tantas cosas diferentes.
Yo le puse chipá, está flaco. Esto no es chipá.
No, claro.
Y esto otro también, y esto otro, y son distintos tamaños, distintas formas. Bueno, eso también es para denunciar.
¿Usted en el supermercado mira el cartelito?
¿Qué cartelito?
El cartelito que tiene. Yo fui el otro día uno... que tenía comidas para llevar.
Sí.
Y entonces, tuve una fuentecita con cosas, todas parecidas, ¿no? Era un... Una especie de...
Pero ¿dónde va usted? Nada tiene nombre.
Una especie de... Todo se parecía al Vitel Toné. Sepultado había cosas. Usted se revolvió un poco, pero había una papa, un pedazo de zanahoria, algo, una arveja.
Sí. Arveja hay en todo, las comidas.
Y entonces, para saber qué era, mirabas el cartelito. Pero el cartelito no era seguro. Porque ponele, había dos cosas pegadas y arriba había dos carteles, como los asientos de los aviones.
Qué claro, sí, que no.
Sí, ensalada de papa, ensalada de atún. Y vos no sabías cuál era cuál.
Pero no distingue la papa y el atún.
No, porque la ensalada de atún tiene papa. ¿Qué, ¿la podés probar? Eso sí.
No,
señor. Ah, ¿cómo quiere que me entere?
Pero no, de ningún
porque
modo.
Porque yo traté de consultar a personas. La mayoría eran clientes.
Sí, es que no hay personal.
No hay personal. Yo elegí a los clientes que tenían más cara de dueño, pero sí. No, era simplemente por política.
No están ahí para indicarle. A veces está como señalética de comidas, pero se requiere una comida más grande, el cartel que es pinchado en la comida.
Sí, pero a mí no me gusta eso porque son... ¿Alambres oxidadas? Tengo un amigo sí. Que un día también, por hacer una gracia, vio unas empanadas que estaban pinchadas. Un cartel que decía, empanada.
Sí, pues la empanada se entiende, señor. Dice de qué es, de carne, de jamón y queso.
Bueno, ponele que decía de qué.
Sí.
Empanada.
Dice cartel. Sí.
Porque si no, ojo, que el viandante... que quiere indagar acerca del contenido de las empanadas, para no andar preguntando qué hace. Agárrele, mete el dedo.
¿Usted todo lo hace con el dedo?
Agárrele, mete el dedo. Tipo, sí. ve que está medio solo. O sea, sí.
Señor.
Y agarra la empanada y la pone medio a la luz.
Sí, sí.
O le haces una...
A ver, espere, se pone...
No se ve, se pone los anteojos,
sí.
La alumbra con el celular. De carne.
No, no se puede eso. No se puede eso. Sí. Por eso le ponen el cartelito pinchado.
Pero una empanada es un poco enojoso, pero en el caso de las ensaladas de papa, la pulenta, todo eso...
No.
Usted le tendría que haber como una cucharita ahí, de pero, plástico.
Y quitó
una cucharita, estar... una cucharita linda, atada con una soguita para que no se la lleve. Se agarró la soguita...
Y todo chupando de ahí, señor... No, usted ya probó como 3-4 veces ahí.
Pero aunque no, la verdad que no.
Pero eso ya es una porción, lo que usted probó es una porción.
También hay que decir que los compartimientos contiguos donde está la comida
sí.
Se van influyendo.
Está contaminado.
Sí. Un poco de uno cae en el otro, ya al final del día está todo más o menos lo mismo.
Sí, es muy promiscuo todo.
Sí, toda una cosa global.
Sobre todo.
Una comida global que es todo lo mismo.
El arroz aparece en todas las comidas.
En todas partes.
En la casa de comida hay arroz en todas. Pero... ¿Y no le gusta a usted esos pollos que dan vuelta en el espiedo, todos esos que pinchan?
No. Y me da miedo agarrarlo.
Pero usted no lo agarra, ¿lo agarra?
Ah, yo creo que lo tenía que agarrar.
No, ¿y cómo lo va a agarrar? Lo espera con una canecita.
Otra vez vi a una señora que se quedó colgada. Una señora medio peticita agarró un pollo, yo digo, lo puede sacar y pues...
La vieja no lo largaba.
La tiró para arriba y empezó a dar vuelta la vieja.
No. Se hizo el brochet, pobre vieja.
Pero bueno, lo que me han dicho es que a veces esas comidas que están exhibidas allí permanecen, pero...
Sí, sí.
Años.
¿Quién sabe
no digo que no la cambien. Pero como no limpian bien los
algo cuencos, queda.
Algo queda. Y ahí por ahí puede uno imaginar una papa que... sobrevive a todas las razias
sí.
Y permanece allí durante años.
Y ahí
eso le dije yo al tipo que me atendía. Después otra cosa es el tema de pagar.
En la casa dice...
¿Cuánto tarda una persona en pagar en un supermercado?
Y bueno, depende, usted va a pagar en efectivo, con tarjeta de débito, con bonos. O con...
Nadie paga en efectivo.
Hay una caja a veces de efectivo solo, pero que está...
En otro supermercado. Al lado, en la verdulería de al lado.
Sí, sí. No, y además sí, en los supermercados, ahora que le dan esos bonos de descuento.
Sí, todos tienen. No, yo nunca tuve y soy la única persona que no tengo.
No, pero por
no
eso.
No tengo ni eso, ni tarjeta de, qué sé yo.
Si usted, por ejemplo.
Tarjeta VIP, ni habilitación.
Ah, no.
Nada tengo.
¿Sabe la plata?
Voy yo, 50 sí. pesos, tome, le voy a pagar.
No, no puede así. Te...
¿Qué lleva? Una flauta. Un pan.
No, no le puedo cobrar.
Adelante de mí, en la cola de menos de 15 artículos, hay unos tipos que llevan medio camión de cosas. No sé cómo cuentan 15.
No, pero sí, son 15. Pero usted cómo cuenta, por ejemplo, si usted compra una docena de huevos, no son...
Para mí sí.
No son 12 huevos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
No, usted compró 12, pero compró una docena, porque el precio es unitario. La cantidad es por el precio.
Entonces yo llevo un montón de cosas.
No. Se cuenta así, señor. Nosotros contamos por código de barra. Todas las mañanas tenemos los códigos de barra de los precios y decimos, este es el precio 1, 2, 3, así, artículo tanto. Entonces usted me pone más de un artículo. Pasa con los yogures que le vienen de a 4 y no los puede comprar de a 1. ¿No los vio esos que vienen todos pegados? Y dice, no, yo llevo uno.
Yo lo saco y saco uno.
No, eso es un delito federal. Usted no tiene que comprar los 4.
¿Qué me dice de esas personas que hacen la cola y se quedan en la cola mientras otro... Un cómplice.
Sí, señor.
Un testaferro. Va comprando y va juntando todas las cosas y después las trae ahí y el tipo ya está segundo en la cola.
Y bueno.
Ah, yo el otro día vi a una tipa que estaba haciendo eso, ¿no? Y el novio se ve que estaba ahí y ella estaba en la cola. Por ahí dejaba pasar uno. Bueno, pase, señor. Y por ahí viene el novio con un cargado de cosas. Y entonces... Yo le dije,
¿Eso le dijo?
Sí, y después perdí la fe.
Bueno, señor.
Y después me arrepentí, pero me miraron y yo no sabía que podía venir después de él.
No, le tiene que decir, no corresponde.
Y bueno, claro, pero no me decidía. Y agarré y me fui.
Pero se fue directamente.
Sí, tuve que esperar a que se fueran ellos y lo volví a poner.
No, señor. Qué corto de genio, sigue.
Sí, realmente.
Bueno, pero veo que ahora hay en muchos de estos supermercados grandes lugares donde usted mismo hace la cuenta, pasa los productos por la lectura del código de barra.
Yo hago la cuenta que con un lápiz.
No, con un lápiz no, le va pasando los productos y después dice cómo va a pagar, cuál es su documento.
¿Por qué se lo digo?
Toda la máquina, la computadora.
Escúchame.
No lo dice así.
Voy a pagar.
Después tiene también para pesar la verdura, marca el código de la verdura, dice, ¿qué número es el ají morrón?
El 7.
Bueno, marca el 7.
Sí.
Marca el 7, pesa el morrón, le sale
es
el ticket.
Es muy difícil.
Viejo, págame un sueldo los del supermercado.
Es muy difícil. Bueno, discúlpeme, no tengo más argumentos.
Pero ¿cómo que no tiene más?
Me parece que con todo esto basta para... clausurar todos los negocios.
No puede clausurar. Ahora, yo le pregunto la última pregunta que le hago. Hay muchos productos que son de temporada, productos comestibles, llámese huevos de Pascua, llámese rosca de Reyes, que se venden exclusivamente para una festividad.
Claro.
Al día siguiente sobra todo eso, pasó la celebración.
No sé, o sea, ¿nadie come rosca de Reyes el 7 de enero? No.
No.
Y se enseguida uno se da cuenta de que es vieja.
Claro, ya no sirve más eso.
No, claro.
Pero ¿qué hacen con todas esas roscas?
Bueno, se las guardan para el año próximo.
No sé.
Nosotros vamos a armar una comisión decomisadora, si me permite la cacofonía. Y vamos a pasar todos los 7 de enero, todos los 26 de diciembre, por las panaderías y aledaños, y vamos a quemar...
¿Por qué se quema?
A quemar todo lo que sobró.
¿Cómo mire esto? Sí. ¿Cómo mire esto?
Ayer estuvimos en el barrio chino,
¿otra
y
vez?
Quemamos todo lo que sobró
del año nuevo
chino.
Del año nuevo chino.
Ah, del año nuevo chino.
Varias cosas ya estaban quemadas cuando las vendían el otro día.
Así que todo.
No, no puede quemar lo que sobró, señor. Igual se recicla eso, vio que se hace otra cosa.
Después vamos a prohibir el uso de las manos.
¿En la cocina, dice usted?
En todo el territorio nacional. Gente que agarra las cosas con la mano.
¿Y pero cómo vamos a estar que con pinzas todo?
¿En qué lugares te agarran las cosas con la mano? Vamos, no tenga miedo de decirlo.
Y déjenme pensar, en la fábrica de pasta algunas cosas le agarran
la
mano.
La fábrica de pasta, algunas cosas. Están, agarran los fideos, los tiran para arriba, así. Y vos ves los fideos que pasan entre los dedos de los tipos. Y quedan ahí como montones de culebra.
Bueno, pero ese es
el... Y el tipo como diciendo, qué apetitoso es.
El valor de lo artesanal.
Lo agarra con la mano, señor.
¿Y con qué quiere que lo agarre? Si ese, ese
¿Los del helado te lo agarran con la mano?
¿El cucurucho?
Sí.
¿Y con qué lo va a agarrar? ¿Con la nariz?
Con
la...
una pizza, con un guante.
No, no tiene guante.
A mí me parece que el tipo de los helados no tiene guante.
No.
No tiene guante.
Algunos le ponen, pero creo que es peor...
El remedio que la enfermedad.
No, porque le enrollan una servilleta en el cucurucho.
Peor.
Y la van enroscando y con tres de con otra mano.
Andá a saber lo que anduvo agarrando.
Señor.
Además, cuando el tipo viene de adentro.
Sí.
Que se va para adentro y se viene secando las manos en el pantalón.
Sí.
Yo digo, no puedo, me puede atender su compañero.
No, si usted es un heterodoxo que pide su sabor que no pide nadie.
Sí, que tiene que ir
a... Y lo va a ir a buscar por allá al fondo.
Al fondo, a la trastienda.
Y pregunta dónde está, porque no sabe sí. Dónde está el sabor de la montaña.
La tapa se le resiste, porque está medio pegada.
Sí.
Como nadie pide.
Sí, sí. Son de difícil saber.
Bueno, eso te lo agarran con la mano.
Pero bueno, señor, somos todos hermanos.
No. Las galletitas que acompañan el que vos pedís un cortado.
Sí.
Y te traen de un centímetro de diámetro.
Pero desde luego, ¿cómo va a agarrarla con otra cosa?
Y aparte, a mí me parece que esas galletitas, hay muchos que las dejan, que no las comen. ¿Qué hacen con las galletitas que el tipo dejó?
Se la encajan
al otro que viene.
Y por supuesto.
Y la dan a otro y la agarran con la mano. Ahora, por ahí, esa galletita, el que no la comió, la anduvo mirando. La agarró, la miró, la dio vuelta. Le raspó con la uña a ver qué era lo de abajo.
Sí. Eso sí.
La metió otra vez. Y te la comiste vos después.
Sí.
Y el tipo andás a ver qué podredumbre tenía,
sí.
Señor. Así viene el dende y todo eso.
No tiene nada que ver.
Señor.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero usted no puede desconfiar de todo, porque todo lo que tienen los locales gastronómicos pasó por más de una mano. Una y otra vez, señor.
Bueno, nosotros queremos que todo eso termine.
Pero no, ¿y cómo va a terminar con eso? No que siga moviendo la cabeza con desencantos filosóficos a cada paso. Bueno, mire, yo sí voy a llevar estos cuernitos.
Sí. ¿Cuánto quiere?
Y un cuarto de mes.
¿Un cuarto de qué?
De cuernitos, de...
No, vienen todos en paquetes de un kilo.
Pero un kilo de cuernitos es un masacote de grasa.
Y sí, señor. Es así, se venden así.
Bueno, pero ¿cómo hacen el cálculo? No, ¿cómo hacen el cálculo? ¿Cómo hacen el cálculo? Si una
no
persona...
hacemos ningún cálculo, hacemos un paquete de un kilo y los vendemos.
No, señor, yo digo, yo vivo solo y quiero comer cuernos.
Va a tener que cambiar de política.
¿Tengo derecho o no tengo derecho?
Sí, señor.
Y bueno,
36.
Entonces no, a mí un kilo de... ¿Qué me dura? Que 10 días un kilo de... Se pone todo feo.
¿37?
No, le pido por favor. ¿Qué tiene para solo, digamos, para...?
Para solos, bueno, tiene que ir al fondo, al sector solos y solas, que es comida para solos y solas, ¿no?
Ajá, ¿y sirven qué platillos ahí?
Bueno, hay cosas de a uno solamente, ¿no?
Ah.
Cosas de una unidad, no hay. Prácticamente no hay nada, porque acá vendemos todos para la familia, ¿no?
Bueno, sí.
El solitario en general no come, o va al restaurante.
¿Pero cómo no come?
O se va lejos.
¿Se va lejos a dónde, no?
Acá no tenemos pensado cosas para uno, realmente no.
¿Pero por qué los alfajores los venden en los paquetes esos de 6?
Sí, tenemos estos que son medio alfajor.
Sí, pero
una
medio.
Una tapa sola, para solos.
Pero no... Usted me está tomando el pelo, eso sí. Bueno, señor. La verdad me siento discriminado en este lugar.
Bueno, sí, es verdad.
Bueno, entonces...
nuestra oficina de discriminación. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No hay nada de lo que usted quiera.
No, ¿cómo no hay nada? Creía que era una oficina en contra de la discriminación.
No,
para combatir.
Al menos yo entendí cuando vine a trabajar acá. Yo son 2 años que estoy aquí. Me dijeron, vos ocupaste de la discriminación.
Bueno, no, pero era para... No, era para combatir.
Cuando viene uno medio zombie lo echamos a patada.
Mire, señor, le voy a iniciar un sumario.
¿Quién es usted?
Yo soy más chancho que usted en la discriminación.
¿Quién es usted?
Soy el inspector.
¿El chancho? Mire, cosas para inspectores. ¿Por qué dicen en las películas norteamericanas que los vigilantes comen bola de fraile?
¿En qué película dicen eso? No, usted ve cosas que no ve nadie.
En todas las películas hay como un lugar común y se ríen de los lugares comunes que ellos mismos gestan, según el cual los vigilantes comen donas, que son bolas de fraile.
Sí, bueno.
O rosquillas, pero bolas no, son bolas de fraile.
Sí.
¿Por qué? Acá no.
Acá
yo nunca vi un vigilante comiendo bola de fraile.
No, pero acá los detectives, dice usted, no los vigilantes.
No, no, todos los vigilantes, todos los vigilantes.
¿Los canas?
Los canas comen bola de fraile, señor. Acá no.
Acá comen pizza los canas.
Pizza.
Comen pizza.
Van a comer pizza, sí.
Pero si le da bola de fraile,
con
bola de fraile.
La policía con la sirena puesta a todo lo que da es porque vuelven de la pizza.
Sí, sí. Ahí no le piden documentos.
Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo y tenemos que cerrar el supermercado.
Bueno,
si vos estás adentro del supermercado y llega la hora del cierre,
sí.
Última pregunta, ¿te echan o podés hacer tu compra, podés votar?
No, no, usted puede hacer la compra, pero le van apagando las luces. Hay una que
si
le dice...
¿Vas a tratar mal?
No, hay una que
yo
dice...
Yo estoy adentro, puedo comprar lo que quiera.
Sí, yo también estoy adentro y estoy desde las 8 de la mañana. Tenemos
sí,
que cerrar.
Es el que atende.
Sí.
Escúcheme, este es ciclomotor.
No. Disculpe que se me enfría la pizza.
Bueno, hagamos entonces lo que se llama una pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Cocina comienza en 2016 con el maestro Raúl Barbosa, el embajador del chamamé. Regala su música y toda la magia de su acordeón en un concierto exquisito. Viernes 5 de febrero, 22:30 horas. Anticipadas en venta. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
La energía que necesitabas. Tarde Feroz, de lunes a viernes de 14 a 18 con Ivana Franco. Pulso. Fin espacio publicitario. Pulso.
Step fuck it. The salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
I got the one for you. Follow me.
Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, I can't be on 2 wheels. 800 cash, that's a hell of a deal. I'm headed downtown. Cruising through the alley. Tiptoe in the street like ballet. Pulled up, moped to the ballet. White wall on the wheels like mayonnaise. Dope, my crew is ill. And all we need is two good wheels. I'ma lick that, stick that, break a rock, kick that, stuck a man backstage, you don't need a wristband, don't.
Killing the game, about to catch a body. Pass the heartbeat, dookie on the Ducati. Fenty, Timberland, Khaled, Scott Storch, Birdman, goddamn man, everybody got Bugattis. But I'ma keep a hella 1987, head into the dealership and drop a second cup of Kawasaki. I'm stunning on everybody, hella raw pesto wasabi. I'm so low that my scrotum's almost dragging up on the concrete. My seat is leather, I ride a line, it's pleather, but girl, we can still ride together. You don't need a Uber, you don't need a cab, fuck a bus pass, you got a moped, man. She got 1988 Mariah Carey hair, very rare, mom jeans on her derriere. Throwing up the west side as we tear in the hair, stop by Pipe Place, throwing fish to a pie.
Downtown.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de Radio del Plata. El libro al que hacíamos referencia al principio del programa, del Principito Invisible a los Ojos, con las ilustraciones diversas, se consigue por email en contacto@invisiblealosojos.com. contacto@invisiblealosojos.com. Aquí nos dejaron el,
muy bien,
la dirección. Si quiere, lo llama al sordo. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompañen en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del querido sin nombre, a Manuel Moreira. Señores, aquí Mirta Pita.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy
buenas noches.
¿Todo bien?
Todo en perfecto orden.
¿Quiere decir algo más?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Aquí le pide el trío sin nombre Mirta Help.
Mirta Help.
¿Va?
Un, dos, un, dos, tres.
Help, I need somebody help. Just anybody help, you know, need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody, something anyway. Now that now these days are gone, and now I'm all for sure. I know I'm fighting to my mind, and opened up the door.
Please.
Bueno, vía Twitter en arroba la venganza radio, qué chabón, la gente se llama como quiere en Twitter, pide Shape of My Heart.
Ahí va.
Bien.
Dos, tres.
Reiteradas ocasiones, y hoy no es la excepción, le piden Romance de Barrio.
¿Tiene ganas de hacerlo, maestro?
A la situación. No,
lejos de tanto llorar.
así que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor de la Dios cateaba con crueldad mi corazón.
Porque sí, que de pronto no supimos pensar. Es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Al tocar esto, ¿no quieres sacar eso de ahí abajo? Iba mientras tocaba, se movía todo.
Todas las cosas.
Bueno, para el trío sin nombre.
Ahí está, amigo. ¿Qué pasa?
¿Qué quieren? Espere, espere, que ya vamos a llegar. Le piden Cotton Fields.
Bien.
¿Puede ser? O lo dejamos para otro día.
Hey. ¿Va? Ok. Dos, dos, tres.
Twitter también en arroba la venganza radio. Rocío pide Baby on Board.
Bueno, necesito un poco más de agua.
Tome, tome el agua. Ah, queda poca ahí.
¿No quiere cantarse alguna cosita, maestro? ¿No quiere cantar alguna cosita?
Eso.
¿Alguna cosita?
Sí. No, no, no voy a poner.
Bueno, lo dicho.
Va. ¿Está por ahí algún dúito?
Bueno, ¿cree un dúo? Sí, sí, un dúo me atrevo a lo que quiera.
Podríamos hacer esa, justamente.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo.
yo diré canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento. De amor siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía, amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro, dime, estrellita mía, que no asombrará mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi vieja
querer. Bueno, hacerlo para Rocío Baby on Board.
Y bueno, ahora está bien.
Bueno, de los borbotones, ¿va? Irnos con un tema largo.
De unos 20 minutos.
Bueno. Pon ese puentecito al río si quiere.
Pero para irnos.
Para irnos. No. O sea, ¿es para irnos?
Sí. Es para mover el
nos
esqueleto.
Nos está echando directamente.
Sí, señor. Así sí. Que Valdear hay mucha gente hoy.
Bueno, a ver.
Hay que mover todo esto.
Podríamos cantar.
Es temprano, me dice la señora. Para usted, nosotros estamos
haciendo. Sí, mire.
Medio tono más abajo, por favor.
¿En qué tono lo hacemos?
En mí.
Bueno.
En él.
Mucho más todavía.
Sí, claro. Ahora sí.
Ahí va, ¿eh? A ver, ¿eh?
parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? La guaya verá madura, le dijo la verde verde. El hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Porque tu cocota cuando es, la balada la lata es, yo con tu cocota y con la cocota, ay, cholito. ¿Qué te parece, cholito? 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 ¿Qué te parece? Ay, qué basilisco. ¿Qué te parece? Ay, con su mirada. ¿Qué te parece? Y la comadreja. ¿Qué te parece? Ay, lo neutraliza y se acaba de escapar. ¿Qué te parece?
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. ¶¶